Este es el podcast de Roger González Presenta.
Roger González Presenta. Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina, en la sala o en la cama, no me logro decidir.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta. En esta edición desde casa, que tengo que confesar que cada vez me gusta más porque la dinámica es muy diferente. Antes los artistas venían con nosotros al teatro, a la teatrería, pero ahora entramos hasta sus casas. Y ahora en este episodio tengo el gusto de platicar con una gran amiga y es un gusto porque ahora vamos a desmenuzar un poquito más la historia de su carrera y de su vida personal. Ella es Patti Cantú. Hola, mi querida Patti.
Hola, ¿cómo estás, Roger? Estoy contenta de verte, una porque te quiero mucho, dos porque le traes a la gente alegría y compañía en estos tiempos complicados, y tres porque estamos vestidos igual.
Y verde y blanco.
Creo que las mentes grandes piensan igual. No sé. Estamos.
Qué gusto. ¿Estás ahorita en tu casa, Pati, o dónde te encuentras en esta cuarentena?
Sí, estoy en mi casa aquí en Ciudad de México. Como sabes, no soy de acá, soy de Guadalajara, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí. Y aunque mi familia está lejos, porque están todos lejos, están unos en Alemania, otros en Los Ángeles, otros en Guadalajara, pues por seguridad, no solo mía, sino de ellos, pues me he decidido quedar aquí, aunque los extraño mucho.
Vamos a empezar este episodio, Patti. Nos conocemos ya de muchos años, pero me encantaría conocer cómo eras de niña. Todos tenemos una historia. Quiero que me cuentes cuál es tu historia. ¿Dónde empieza? ¿En Guadalajara?
Sí. Bueno, no. De hecho, no.
Oh, no, ¿dónde?
No nací en Guadalajara. Mi familia es de Álamo. Por eso el parentesco ahí también con la doña. Y de Chihuahua, de Coahuila. De Chihuahua y nomás. De Coahuila, quise decir.
Ajá.
De cuarentena. Y yo empecé mis primeros años en mis 3 años en Hermosillo, y a los 4 nos mudamos a Guadalajara, y ahí es donde me crié, donde hice toda mi personalidad. Entonces me considero tapatía, mexicana y ciudadana del mundo, un poquito de todo. Pero bueno, mi niñez fue muy bonita. Fue como tener 2 papás y 3 mamás, porque mis hermanos me llevan, hay una diferencia de años bastante grande. Mi hermana mayor, Loli, me lleva 19 años y medio. Mercedes,
es un montón.
Y Luis me lleva casi 12. Y bueno, fui un bebé sorpresa, digamos, obviamente. Pero fui recibida con muchísimo amor en casa por todos. Fui una niña muy adulto.
Ajá.
Siempre. Mi hermano Luis me enseñó a escribir y a leer a los 3 años. Entonces, a los 3 años yo ya escribía cartas y hacía dibujos y cuentos. Y obviamente tenía un diario, hace saber, no estaba con la mejor ortografía y no eran las cartas más profundas, pero eran bastante para una niña de 3 años.
De esa edad, claro.
A los 4 ya me llevaban mucho como a obras de teatro musical. Tenía mucha sensibilidad, era muy adulto también en ese sentido, ¿no? Que quería estar en lo que estaban mis hermanos, quería ser parte de lo que ellos entendían, era muy curiosa. Entonces, de repente cosas como eso, mi hermana jangueando con sus amigas de secundaria, de prepa, y yo quería estar ahí, escuchaba y de verdad ponía atención, y luego quería ir a hacerme el adulto y tener conversaciones con ella, y ella no me trataba como chiquita que no sabe de qué está hablando, sino que me seguía un poquito el cuento y me llevaba a conversaciones bien bonitas, la verdad. Yo lloraba si se moría una flor, le hacía un drama bonito a la familia de si nacía una flor nueva, ¿no? O sea, todo era muy emocionante para mí. Era muy de sensibilidad de cosas fuera de lo terrenal. Desde chiquita yo le decía a mi mamá, antes de nacer recuerdo, de entrada la frase, ¿no? Le decía, antes de nacer recuerdo haber sido una luz chiquita.
Sí.
Y haber tenido un montón de luces chiquitas alrededor. Y que una luz grande, sin decírmelo, me decía y me enseñaba mi vida toda la vez en un segundo. Yo podía decidir si la quería o si no la quería. yo decidí que sí la quería por ti, mamá. Eso es lo que siempre yo le contaba. Wow. A mi maestra. Entonces era muy así. También era chistosa, rara, ¿no? En otras cosas, porque mi familia tiene un montón de historias así de... Mi hermana se casó con un alemán cuando yo tenía 4 años, entonces me tocó ir conocer Alemania, conocer también Austria, bastante chiquita. Y yo no sé cómo llegué enteradísima de que el penacho Moctezuma estaba ahí y no en México. Yo quería hacer una protesta y le decía a mi familia, hay que hacer una protesta aquí para que lo regresen a México. Y mis papás se reían de mí, o sea, no en mala onda, ¿no? Pero de que esta niña es Mafalda, o sea, esta que les trae.
Claro.
Pero fui una niña muy feliz en ese sentido. Por otro lado, muy acompañada, muy querida, pero también muy sola.
Porque... ¿Cómo era la relación con tus amigos? Porque si tú tenías conversaciones ya con adultos y ese tipo de pensamientos que no es típico de una niña tan chiquita, ¿qué pasaba con tus amiguitos del kinder o de la primaria? ¿O qué historias te cuenta tu madre?
Pues sí tengo bastantes recuerdos, ¿eh? En el kinder todo bien, todo bien. En los primeros 3 años de primaria no la pasé tan bien. Me buleaban mucho.
¿Por qué?
Por eso, me buleaban porque iban por mí mis hermanos a la escuela, iba por mí mi hermano, me cargaban los hombros, me buleaban porque me sacaba 10. Y llegaba a venir una niñita a mi casa, me rompían mis juguetes adrede, o sea... Yo a veces pasaba los recreos y sí, me iba solita así, como no entendía nada, hasta las maestras me buleaban incluso, porque les parecía que tenía pinta de niña fresa, uh-huh. que la verdad es que no, o sea, quiero decir, mi familia se hizo de cero y todo lo mucho, poco o mediano que hemos tenido siempre ha sido un esfuerzo máximo de mi papá, pero nada se nos regaló y hemos pasado por de todo, ¿no? Pero el chiste es que me veían pinta de fresa y les caía mal. Entonces me sacaba 10 y luego venía mi hermanito y me cargaba y no sé qué, y yo era una niña feliz y les caía mal. Y de repente me trataban de hasta bajar las calificaciones, o sea, solo por eso. Y no le estaba pasando nada bien, me estaba sintiendo siempre como muy sola. Me acerqué mucho al arte igual, hacían concursos como anuales de talento desde primero de primaria hasta tercero de prepa. Yo con mis domingos me metía en eso porque no sé de dónde saqué yo desde muy chica también de que yo... voy a trabajar por mi dinero, entonces yo voy a comprar una bicicleta, ¿no? Entonces yo hacía mis obritas de arte, según yo, y mira mamá, una monita lisa, te cuesta solo 50 pesos, ¿no? Así, voy a cantar a las 4 en la sala, inviten a los vecinos, o denme todos los periódicos de los vecinos, los voy a llevar a reciclar mi dinerito, así. Y además me dan dominguito así de que 10 pesos, 20 pesos, y me inscribía en los concursos, pero siempre ganaba la hija de la directora, y esto no es broma. Pero eso fue los primeros 3 años y me cambié de escuela en cuarto de primaria y me cambió mucho el chip de la mente. Entré, seguía teniendo mi acento yo del norte, o sea, yo todavía hablaba así, que no, y las agujetas, ¿qué onda con las agujetas, güey? Así, ¿no?
Es muy difícil cambiar el acento.
Es bien difícil. Yo amo los acentos ahora, además, ¿no? Pero... recuerdo que entré y lo primero que sentí fue así de, como Mean Girls, así me sentí Katie Heron en Chicas Pasadas, así, que era de puras niñas de escuela, y ahí sí me cambió el chip y dije, no más, yo me voy a hacer fuerte, y si no soy fuerte, voy a fingir que soy fuerte, pero no me van a pisotear más. Y, claro. Y la verdad es que cuando entré a esa escuela me cambió mucho la personalidad, y es chistoso porque me llevaba mucho como con las cool, las populares, no sé qué, pero también me llevaba con las nerds, ¿no? Y estoy poniendo etiquetas que no pongo yo, pero sí estaban en ese momento, así las ponían, como la película igual. Yo claro. Me llevaba con todo el mundo, no perdí mi esencia, y sí logré hacerme un poco más fuerte, pero también sufrí, pero también aprendí a divertirme. La música siempre estuvo como cerca, pero sí viví un poco de todo en esa etapa también.
Ahora, hablando ya de cómo inicias la música, si bien estás muy conectada al arte desde pequeña, ¿cuándo llega para ti, dentro de tu punto de vista, la oportunidad de decidir una profesión, la música?
Pues, cuando entré a esa escuela, yo estaba directamente entré al coro, cantábamos así como las misas y así, viernes primero y lo que fuera. y me encantaba. Me llevaron una obra de teatro y me aprendí todas las canciones. Un amigo de la familia fue quien dijo a mi mamá, como, oye, no es normal. No es normal que alguien se vaya a una obra y se aprenda todas las canciones con la vista, ¿no? Que sean las melodías y no con las letras. O sea, hay
¿Qué obra era? ¿Te acuerdas?
Sí, pero no es mi obra favorita el día de hoy, pero bueno.
Ok.
Cats, fue Cats.
Oye, wow, bueno, Cats. También Cats me marcó a mí para hacer teatro musical.
¿En serio?
No, Cats, la vi grande, me lo no sé de memoria. Que... todas mira, me las sé.
Ahí está. Pues yo era... Entonces, el chiste es que cuando empecé en el coro de la escuela, así como que tenía amigas así, como de que, ay, qué oso, guay, cuando estás en el coro es lo más horrible que... Entonces hubo un momento donde dije, ay, voy a salir. Y mi mamá se acercó y te digo, siempre me trataron mucho como adulto en un buen sentido. Entonces me dijo, perdón, ¿te estás saliendo porque a ti no te gusta cantar o te estás saliendo porque chiquita te dijo que yo no, pues porque me dijo que no era cool? Entonces mi mamá así de, ¿y toda tu vida vas a dejar las cosas que otra gente te digan, ¿no? O sea, te diga que no está bien, que a ti no te gusta, o sea, que a ti sí te gusta más bien? Fue como, o sea, me dijo, si lo quieres dejar de hacer porque tú no lo quieres hacer, está bien, te apoyo. Pero si te estás saliendo por eso, te vas a arrepentir, o sea, no lo deberías de hacer. Bueno, pues me regresé. Total que después hubo un concurso en la escuela, y era escuela de monjas, y entonces me llamaron así como de que íbamos a hacer este concurso y nos gustaría que estuvieras tú y desde canto y tal. Ya, súper. Pero hice un grupo. Esto nunca lo he contado, no sé ni si contarlo.
Sí, ¿cómo era el grupo? Sí.
Se llama Colores, con K. No hay fotos en internet, gracias.
¡Wow!
Y entonces competimos. Pero bueno, fue una historia rara y también interé, porque siempre he sido así. O sea, empiezo el proyecto con otras dos chavas. Esto es lo que nunca he contado. O sea, si lo ven, bueno. Bueno. Empiezo el proyecto con otras dos chavas y de repente meto a otra cuarta chava que se me hacía que bailaba padrísimo. Y
¿ya existían las Spice Girls? ¿Esto era antes de las Spice Girls o después de las Spice Girls?
No, yo creo que ya existían las Spice Girls. Sí, ya.
Okay.
Ya. Y entonces me dicen las otras dos chavas que no deberíamos hacer el grupo con la otra chava porque no era azul y era morena, eso me dijeron.
Okay.
Entonces yo les conté, ¿sabes qué? Ella baila increíble y ella va a estar en el grupo y nosotros hacemos nuestro propio grupo y ustedes pueden ir a hacer su grupo de rubias a otra parte, a mí no me importa.
¡Wow! Okay.
Y fue, lo platico porque ahí se agarró un tema de que a mí me hicieron la vida de cuadritos, bueno. Pero el chiste es que ganamos el concurso, el nuevo grupo que hicimos, ganamos el concurso. Y el premio que nos dieron fue dejarnos abrir un concierto, o sea, para que veas hace cuánto fue, de cuando B7 estaba haciendo su reunión, así su reencuentro.
Ok, ya hace varios años.
Mucho. Y abrimos, o sea, todavía estando en la escuela, abrimos el concierto en el Benito Juárez, en frente de 15,000 personas. Y me acuerdo que pensé y sentí, aquí no me toca nada, o sea, aquí no me tocan mis inseguridades, aquí soy libre, aquí no importa si soy nerd o no soy nerd, si soy cool o no soy cool, aquí soy feliz. Y lo pensé y ya le empecé a tomar como mucho más en serio el tema también de la composición, aunque ya componía desde antes, y a darle, y me llegó una oferta a los 15 años, pero la condición era que me saliera de la escuela, me venía de Guadalajara a México, se vinieron uno de mis papás conmigo, y yo literalmente dije, no estoy lista, me va a comer, no quiero ser esa, o sea, no quiero ni siquiera terminar pues la prepa, ¿no? Y no quiero separar a mis papás, entonces me acuerdo que lloré, pero dije que no. Y además era hacer un dueto con otra chava que no conocía, o sea, era como todo muy prefabricado.
Sí.
Y después regresó, en estos años yo estuve componiendo mucho con compañeros, me salía de la escuela, me hacía la pinta, componía todas las canciones de todos los eventos de la escuela, yo la compongo, entonces la hacía en dos horas, pero yo me tengo que ir a terminar la canción y me iba al estudio a seguir haciendo más canciones. Ya después llegó la primera oportunidad que fue Lu, que fue también bastante complicada, sobre todo porque no fue una experiencia muy feminista, por decirlo.
¿Por qué? ¿Cómo fue esa experiencia? Nosotros nos conocemos en esa época con Lu. ¿Y cómo fue esa etapa de tu vida profesional?
Pues era una niña, o sea, tenía igual 17. Y empezamos como con todo el proyecto súper emocionados y bueno, prendieron la disquera, corrieron a los que nos firmaron, a nadie les importábamos, casi nos vamos a la fregada. Muchas cosas externas a nosotros, pero además internamente estábamos muy, muy complicados porque, supongo que, no sé, la diferencia de edades y experiencias o no sé, no creo que sea una mala persona ni nada, pero mi experiencia en ese momento fue muy difícil porque estaba muy chica, porque estaba saliendo de ser muy cuidada por haber sido la última, por haber estado tanto tiempo sola, porque todos mis hermanos se fueron y yo me sentía sola, ¿no? En muchos sentidos, por eso te decía, cercanos pero lejanos, todos viven en otros países, todos, ¿no? Muy libres.
Claro.
Entonces, pero físicamente muy sola. Y cuando empezamos, nos empieza como a ir medio mal y nos ponen de pretexto que nos está yendo mal porque no vivimos en la Ciudad de México y yo soy la que dice, pues nos vamos, ¿no? Y mi papá asustado y yo tienen que confiar en mí, y además yo me voy a mantener y no sé cuál. Entonces el manager que teníamos antes decía X y Y cosas, y van a tener un depe, van a tener tal, llegamos, no teníamos nada. Desde que entramos a grabar fue muy complicado porque en el momento de que mi voz sonaba un poquito más, ya era un problema. Fue generoso porque me involucró en este proyecto con él y lo desarrollamos juntos y es muy talentoso. Pero las cosas que me decía, yo se las creía y por mi edad, por lo que fuera, me acabé siendo una niña muy aislada, que nadie conocía realmente, que todo el mundo pensaba dentro del medio que era sangrona, que era lo que fuera. Y no, tenía que ver con las inseguridades que me provocaba personalmente y profesionalmente las cosas que me decía una y otra vez, todos los días, por 5 años.
Claro. ¿Hablabas entonces, con tu mamá o con tu familia de esto? O sea, para tener como alguien que te ayudara y te diera un buen consejo en ese momento.
Al principio, no. Al principio... incluso cuando, esto sí lo he contado, ¿no? Cuando llegué a vivir acá, pues, como yo dije, yo me voy a mantener y sabía que mis papás estaban preocupados y en ese momento no era quizá mejor momento en muchos sentidos económicamente para nosotros. Yo no quería ser una carga y yo no quería que me quisieran regresar porque estaban, pues ellos dan la vida por mí, eso sí, ¿no?
Claro.
Entonces yo no quería decirles, ay, hola, no tengo dinero, estoy comiendo una bolsa de papas al día. No tengo ni una.
Se van a preocupar mucho por ti.
Ajá, nos está yendo mal y estoy durmiendo en un sótano, en un colchón, en el piso con un perro, ¿no? O sea, que huele a pipí de perro y pues donde no tengo privacidad ni siquiera para bañarme. Entonces, claro. Me hablaban y me decían, ¿cómo vas? Y yo, okay. Pero después de un tiempo, sí, después de un tiempo, y esos son aprendizajes que he continuado teniendo en mi vida aún ahora, ¿no? De adulto. No hay nada malo con pedir ayuda, no hay nada malo con decir que no sabes para dónde ir. Y yo en un momento le pedí primero ayuda a Dios y después es que como me abrí un poco y empecé a compartir las cosas, busqué al management que sigo teniendo hoy. Lu retoma, metemos por besarte, en Rebelde, ay, wow, Brasil, no sé qué. Pero desgraciadamente siempre habían estos vaivenes de te quiero mucho, eres mi hermana, ta-ta-ta, competencia, cosas por detrás de decir uno de, ¿no? del otro. Yo siempre me sentía otra vez muy, muy sola y me dolía y yo me acordaba mucho de cómo nos llevábamos antes de eso y estaba como en continua espera de recuperar esa relación que nunca se pudo recuperar. Que hoy nos queremos mucho, pero que pues, si nos acercamos mucho se crea la mismita dinámica y yo vuelvo a tener 17, él vuelve a tener... No sé por qué, porque es una buena persona, pero en esta dinámica de trabajo se volvió algo muy injusto y la competencia lo llevó a algo que digo, a mí me provocaba esta sensación de que hoy lo veo en retrospectiva y digo, wow, o sea, era un entorno de ideas muy machistas, ¿no? Yo no podía hacer nada, yo no podía presentar más de no sé qué. Pero a la vez era fuerte, sabía dar la cara de fuerte, ¿no? Soy una moneda como cualquier persona y esta parte sufría un montón, pero esta parte salí adelante por la familia de la que vengo, porque yo creía en la superación, porque no me iba a dejar. Y cuando se termina el proyecto y empiezo sola, empiezo con terror, pero con terror me puse 6 meses todos los días, día, tarde, noche, 3 sesiones de composición al día, todo el tiempo, siendo que tenía reputación no promulgada por mí de no compone, no hace nada, no sabe, ¿no? Claro. Pero no pasa nada. Yo voy a trabajar y será lo que tenga que ser y les voy a demostrar que puedo. Y así es como empecé mi carrera y mi primer sencillo fue Déjame Ir. Y entonces, un poco Déjame Ir, igual que no fue suficiente, se lo hago a todos esos años, a todas esas personas que empezaron diciendo yo no apuesto por la niña porque la niña es el adorno del proyecto. Entonces, fue así como, ok, me dieron así, mi primera editora que me firmó después de que vinieran a burlarse, decirme que no me iba a firmar ninguna editora porque no era buena, me dio un adelanto súper chiquito, pero la verdad es que muy poquito dinero, pero no me importaba, porque yo lo único que quería era poder rentar un departamento mío, ¿no? Y dejar de vivir en sótanos o en las camas o en las casas o en los sillones de otra gente, porque nunca me ayudó nadie en ese sentido. Ya que entra mi familia, ya que cambian las cosas y eso, bueno, cuando me dan eso, me acuerdo que estaba fascinada porque tenía un departamento así como de, pues, no sé, 40 metros cuadrados.
Sí.
Al día de hoy estoy orgullosísima de mi departamento de cosas. Cualquier pedazo de piso que uno pueda, con su trabajo, ganarse el derecho a pisar, pues está bonito. Y me empezó a ir bien y de repente, pues, no me la creí todavía, pero me empezó a ir muy bien y me empecé a convertir en mí sin otra persona. Y eso fue muy interesante para mí también. ¿Quién soy yo cuando no estoy acompañada de alguien más que me diga quién soy y quién no soy? ¿Quién soy yo porque yo lo descubro? ¿Y quién es esta gente que sí creyó en mí? Porque la mayoría de la gente estaba predispuesta, ¿no? Con este argumento absurdo que te acabo de decir.
Sí.
De las cosas que yo no decía, ¿no? Pero que alguien más sí decía. Y fue un grupo chiquito que creyó en mí. Camilo Lara, Alex Misagio, Octavio Padilla, Roberto Rodríguez, Ferchis, Oso Delgadillo, o sea, todo el pequeño equipo que en ese momento era Emi, cuando nadie quiso apostar por mí, porque yo era el adorno de luz.
Me encanta escucharte, Pati. No conocía a detalle esta historia, porque esta historia que tú tienes como mujer se puede transportar a todas las mujeres en diferentes ramas profesionales. El no creer en las mujeres y que piensen que a lo mejor sí. La mujer es un adorno. Tal es tu historia que ese poder como mujer que te formó lo has hecho público en tus canciones, en los proyectos sociales que has hecho, y felicidades por eso. ¿Cuál crees que sea la fórmula para esas mujeres que no pueden salir de ese circuito tóxico al lado de hombres? ¿Qué te dio fuerza a ti para ser una mujer poderosa, con seguridad, con fuerza?
A mí me sigue dando fuerza porque de hecho yo creo que las luchas más importantes que he vivido en mi vida no fueron esas, fueron las primeras, pero han sido las que he vivido en los últimos 2 años. Y no sé, se ha convertido en algo tan simple y sencillo como ser capaz de estar contigo sola, quererte como eres, no a pesar de, no, porque soy así, ser capaz de perdonarte hasta por tu peor error, y eso me lo enseñó mi mamá, ¿no? Decir, me lo dijo así, con estas palabras, yo aprendí a quererme y perdonarme. Cuando me equivoco, el peor de los errores, me doy una palmada en la espalda y digo, me perdono, porque me quiero mucho y sigo adelante. Yo me di cuenta que yo era capaz de esperar, de perdonar, de mucho a los demás, y a mí no. Me di cuenta de la programación lingüística que uno tiene de repente en cosas bobas, cotidianas, ¿no? De, se te cae algo, ay, soy una estúpida, perdón, no sé si puedo decir eso. No sé qué, es porque estoy loca, estoy enamorada, es que soy una intensa, ¿no? Sí. Lo dices de broma, pero lo dices. Lo registra tu autoestima y lo registra tu forma de verte a ti mismo. Y empecé a decir, no más, no me voy a hablar así. Y por otro lado, me voy a querer y me voy a perdonar. Y por otro lado, dimensioné el mundo después de haber pasado por la depresión que pasé por muchos años sin saberlo, te lo he platicado, ¿no? Como síntoma de hipotiroidismo, pero sin diagnóstico. Y me dijeron, sí, tienes leucemia, y me dijeron, tienes lupus, y me dijeron, tienes un montón de cosas. Y yo, en silencio, haciendo mi disco 333, viajando, cantando con Alejandro Sanz, grabando con Juan Gabriel, y no producía una endorfina en mi vida, y veía el mundo y decía, me quiero morir. No puedo, sí, no puede alguien soportar estar tan triste todo el tiempo, ¿no? Y de pronto me encuentran el diagnóstico, y de pronto, aunque tarda un rato en machar y como a machinar, digamos, se muere mi sobrino. Y de repente, cuando se muere mi sobrino, no hay un día de mi vida que yo no mencione a mi sobrino, ¿eh? O sea, de entrevistas o no entrevistas, no hay un día que no lo mencione. Porque Richie fue alguien que vivió, mi sobrino y mi hermana mayor, 21 años. Y en los 21 años que vivió, nunca fue una persona que salió a la calle a decir, ¿será que le caigo bien a Roger González? ¿Será que este tipo está mejor vestido que yo? ¿Será que Chuchito me quiere o piensa mal de mí? Salía y pensaba, me cae bien Roger González, te quiero, qué cool eres, qué talento tienes. Era muy que daba. Me cambió muchísimo la perspectiva de la vida y gracias a Dios se estabilizó todo un poco con mi tratamiento. Y si de por sí yo ya sentía en mí, por lo que yo había pasado, ganas de mi pluma, en mis canciones, luchar por nuestro derecho de ser, de componer, de equivocarnos, ¿no? Como canciones como Valiente y tal, de tener humor, de hacerle canciones a María José como Prefiero Ser Su Amante. No estoy diciendo que, ¡ay, estoy promoviendo la infidelidad! No, pero quiero ver todos nuestros puntos de vista desde cualquier lugar. La mujer, ¿quién es la mujer hoy? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos luchando? ¿Qué estamos aprendiendo? Pero ahora, con esta nueva perspectiva y desde el principios del año pasado y con lo que he estado componiendo nuevo, que es lo que con el favor de Dios sacaré este año, que es el disco de La Mexicana, me convertí en otra persona, me convertí en alguien, es mi perro el que gruñe, no es mi estómago. me convertí en alguien muy consciente de todo. Y es, creo que es influencia de la perspectiva de la pérdida, pero también de la visita, de la gente buena. Y ya no hago canciones porque quiero cumplir la expectativa de nadie. Y esto creo que aplica en cualquier cosa que una mujer escoja. Lo hago porque realmente me nace, porque lo necesito, porque es la expresión de mis luchas y de las luchas de la gente que yo veo. Esos fueron los consejos de Juan Gabriel. Habla de quiénes son ustedes hoy. ¿Qué superaron ya? ¿Qué falta por superar? Motívense, que en 10 años volteen y vean esto y digan, estas éramos. Yo lucho por abrirle puertas también, aunque suene que no, yo lucho también por abrirle puertas a otras mujeres. Yo ya no soy la mujer que tiene miedo de que solo hay un spot. Y si no es mío, me equivoco, me tropiezo, parpadeo, me va más o menos bien, pero no tan bien. Ahí viene no sé quién y lo toma y se lo dan a ella. Que así es esta industria, ¿eh? A la mujer. No importa si es así, porque yo digo, no, yo voy a luchar por crear muchos más spots para todas nosotras. Entonces hoy soy parte del Consejo Directivo de Latin Grammys, hoy soy embajadora de She's the Music, y estoy como metida en muchas cosas públicas y otras que pasan tras bambalinas, digamos. El otro día hablar una hora con Francisca Valenzuela, una hora con Jimena Sariñana, de cómo, o con María Elisa Yerbe, que es una ingeniero espectacular de grabación, y decir cómo vamos a lograr que la base de datos de la cantidad de mujeres talentosas que hay, que quieren ser ingenieros, directoras, productoras, compositoras, necesitamos generarles trabajo, no necesitamos ser sus madrinas y que vean cómo nosotros somos las maravillosas, no. Necesitamos que se les
las embanderadas.
Aunque le dé, exacto, a la competencia, no importa. Entonces, yo lucho por eso, yo lo hago en silencio y no silencio, no voy a criticar nada, no me sirva de nada. Ay, ¿por qué esa tipa? ¿Ya viste cómo se le ven las pompas operadas? Perdón, conversaciones que uno puede tener cualquier día de la semana. ¿De qué me sirve decir eso? Y si las tiene operadas, ¿qué me importa? Y si es feliz, qué bueno, ¿no? Entonces, es como, estoy trabajando en mi forma de pensar, de dirigir, en lo que hago en mi chamba, en cómo me trato a mí, en cómo trato a los demás. Y empieza a generarme una paz que me permite verdaderamente, creo yo, luchar por el verdadero feminismo, que es que cambiemos la historia, como lo estamos tratando de hacer desde las marchas, poder salir a la calle, pelear por leyes que nos protejan mejor. Estoy en todo lo que puedo estar, digo, cuando me ven y cuando no me ven también.
A ti, me encanta escuchar esto porque me hace sentido completamente. Hace poquito hablaba con Tessa ya que tiene el mismo discurso que tú, y me pone muy orgulloso como hombre saber que hay mujeres con esa visión de lo que ahora es el, la mujer. Estás haciendo mucho, mucho, mucho por transformar la sociedad desde el lugar donde estás, y te felicito de todo corazón, de verdad. Me gusta mucho escuchar porque me hace completamente sentido el discurso que das. Ahora, me gustaría hablar, Pati, de tu música ahora, lo que eres hoy. Todo esto que has pasado te ha transformado y te ha hecho madurar como mujer. Y tú hablaste de la palabra conciencia. Eres una mujer consciente de las cosas, del entorno, de la sociedad. ¿Cómo es Pati Cantú ahora? ¿Cuál es la nueva Pati Cantú que ahora escuchamos?
Pues creo que se refleja en mi profesión, en que tomo la misma cantidad de gusto o más en poder ser parte de cosas en equipo, que no se traten de mí, que no son para mí, ¿no? O sea, el poder estar, por ejemplo, insisto, en el consejo de Latin Grammy, escuchando a gente con experiencias y generaciones distintas, pudiendo traer a la mesa cosas que buscan la inclusión, porque me ha puesto a escuchar mucho más qué le falta a los colegas, qué dicen, qué géneros dicen que todavía no tienen su lugar, qué tal. Y encuentro una satisfacción enorme en poder llevar o convertirme en vocera de cosas que le importan a una comunidad que no es o solo de pop o de solo mujeres o de una comunidad que quiere expresar algo y que cree que su punto de vista es un reflejo de también una parte de la sociedad en distintos países, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo esta conciencia de que voy y peleo como si fueran mis hermanos, mis hijos, mis lo que quieras. No es un beneficio directo para mí, pero es un beneficio que me da satisfacción, porque es algo en lo, claro, que creo. En eso he cambiado, porque te digo, en un punto te hacen tan competitivo que te vuelves loco, y por más que seas buena gente, vas siempre pensando, ¿y qué más para mí? ¿Qué más para mí?
Protegiéndote.
¿No? Ajá, a la defensiva.
Claro.
En la música, pues, creo que la lírica que lleva ahora, que va a llevar el álbum de La Mexicana, va mucho, y lo he contado, de decretos, porque así como ahora me atrevo a salir sin maquillar y así en una entrevista, también me he atrevido como a desnudar varios temas. He encontrado una mayor sintonía y empatía con la gente que conozco y no conozco. Entonces, estoy hablando de depresión, estoy hablando de salir adelante, estamos hablando de diversidad. Es un álbum que va a estar lleno de artistas mexicanos de distintos géneros, que le está generando trabajo a gente de aquí, que está mostrando lugares de México, ¿sabes? O sea, para mí es todo un tema, porque también me di cuenta en los viajes que de fuera somos percibidos como increíblemente trabajadores, lindos, amables, llenos de diversidad, de riqueza cultural, de tal. Y adentro, al menos en la industria musical, no nos ayudamos. Al menos en el mainstream, no. Entonces, veo, por ejemplo, Colombia y digo, qué maravilloso ejemplo.
¡Wow! Maravilloso, claro. Maravilloso
ejemplo de tomarse y decir, vamos a una comunidad y no nos van a mover y vamos a triunfar. ¡Qué padre que todo mundo haga eso! Y haya muchas comunidades triunfando así, dándose la mano. Entonces, para mí es importante, porque se llama La Mexicana también el álbum, que vean todo lo que somos capaces de hacer y generarle trabajo a gente de aquí, desde el que lleva el café en el video hasta quien está cantando y es de rap, de regional, de alternativo, porque es todo lo que hay en este disco, de pop, o sea, hay muchas combinaciones. Y la lírica va mucho de historias reales, reconocimiento de momentos no ideales, pero después decretos, aquí estoy, no me gusta, pero aquí quiero estar, y lo voy a decir en la canción para creérmelo. Y lo voy a decir, sí, así como uno se dice loca, loca todo el día y te la crees, también puedes decir me quiero, me quiero, me quiero, y te la puedes creer. Entonces, cuando vuelvas, es una canción de autoheroísmo, por eso no quise el video también de sálvame, hombre apuesto y príncipe encantador, y ahí vienen mis amigas y tú, y vas a ver. Y fue un todo muy simbólico, el levantarme del piso como si nada, bailar en Tarantino, el darle una patada al tipo, todo eso era un poco caricaturesco, pero simbólico. Estamos viviendo una lucha en la que físicamente no somos las mujeres, por ejemplo, más fuertes que un hombre, pero quisiéramos poder salir a la calle con esa seguridad. Eso es la patada, ¿no? Y me paro y me salgo y me voy y me río porque me quiero más yo, me quiero antes yo, mujer, hombre, quien sea, tú quiérete. Que no significa no quieras a los demás, ¿no? Pero si no llenas la jarra, no tienes que verte, es lo que siempre digo. Y bueno, llévame contigo que hice con Chucho Báez de Zoé, otro statement para mí. No puedes hacer algo con alguien de alternativo. Zoé nunca va a hacer algo con alguien de pop, nunca va a hacer algo con... La música es música y debería ser libre, y si nos combinamos más, mejor. Así que hicimos esta canción que es muy bonita y bueno, pues ahí está afuera y ya vendrán más canciones.
Oye, Pati, quiero hablar, desmenuzar tu sencillo. Me voy a cambiar de lugar, perdón, estamos para, en vivo. Pero me voy a cambiar.
Completamente en vivo, es más, me voy a parar.
Está casi...
Voy a traer,
me estaba mojando.
A ver. Mira. Traigo shorts, no vayan a pensar que ando...
¿Cuántos años tiene?
Hamster, el león cordero, se cree gato. Tiene ya 8 años, es un señor.
Es increíble. Oye, Pati, quería, ahora sí ya estoy en un lugar resguardado de la lluvia. Okay. Quería hablar contigo.
Pobre ti.
Presentaste en EXA este sencillo y te decía, y lo he dicho en la radio, me fascina, me encanta, porque la música es muy distinta a lo que has hecho antes. Un poco country, el sonido, ¿de dónde sacas esos sonidos? ¿Cómo nace esa canción? Me gusta mucho, mucho.
Gracias. Pues justamente de recuperar mi esencia. Creo que todos tenemos derecho y si tenemos suficiente vida, suerte, como para perdernos hasta de nosotros mismos más de una vez en la vida. Pero si tienes mucha, mucha suerte, te vuelves a encontrar, ¿no? Y de alguna forma, en este reencuentro conmigo, recordé quién era también en un sentido musical. O sea, como que dije, bueno, no es que dejé de serlo, pero, ¿sabes? También tenía muy presente siempre las expectativas ajenas. Y claro, de repente fue, no, yo hago música para acompañar. Ese es el sentido emocional. Y lo que a mí me da mucha energía y me reta y me divierte y tal, es justamente romper los estereotipos, ¿no? Me gusta que me digan no puedes, me encanta que me digan no puedes. Además, gracias a todos los que me dijeron no puedes desde Lu, ¿no? Entonces, me gusta hacer cosas que no son el común denominador de lo que está sonando. Y yo creo en el pop como algo increíble, como se maneja en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Ahí está, Dua Lipa es considerada pop, The Weeknd es considerado pop, Balvin en Estados Unidos es considerado pop. Yo creo que, ¿no? Hay una apertura infinita. ¿Por qué tenemos que limitarnos? O eres reggaetón, o eres así y haces covers de los 90. ¡Pum! O
antes
haces
baladas
y si no, ¡chas! Exacto.
Antes era así, ahora no es así.
No debería de ser. Entonces, recordé eso y dije, vamos a hacer algo que no sea lo que está sonando ahora en el pop en español. Pues para despertarle a la gente algo distinto y también para que mis colegas digan, mira, ¿no? A mí me encanta eso. Entonces, dije, va a ser country, Dolly Parton, pero lo vamos a meter, I Will Survive, cuerdas de no sé qué, de los 70s, pero entonces va a ser como un poco de Tarantino esto, ¿no? Para que se sienta como película, para que entonces se complemente la música con la letra y se sienta como un tema de héroes. Y sí, entonces el video va a complementar también la composición. Y entonces de verdad va a ser una canción como de héroes y algo distinto. Y a lo mejor abre alguna puerta, con un oído que abra, pues está padre. Y lo hice y la verdad es que me encanta cuando vuelvas, me divierte mucho. Es la primera canción en la que aparezco oficialmente como coproductora junto a Aureo Vaqueiro. Es algo que me emociona mucho porque yo soy productora. Entonces, pues ahí está. No sé qué más decirte, pero... Es que también por muchos años tampoco pedía créditos de nada, porque me daba pena, porque pensaba que se iban a burlar, me iban a decir, tú qué niña. Y te digo, ¿te das cuenta de eso? O sea, yo de todo lo que le platiqué hoy me di cuenta apenas hace semanas en la cuarentena. O sea, yo el año pasado me subí a un auditorio, vi 2 auditorios nacionales el año pasado, sí, y en el segundo fue la primera vez en mi vida que salí con paz. O sea, siempre emocionada, pero nerviosa, pero tensa, pero con una voz atrás que me decía, no te lo mereces, te lo van a quitar, no eres suficientemente buena, no es cierto. Y me tomó todo este tiempo hasta ahora decirte, oye, me afectó lo que me dijeron por tanto tiempo, más de lo que yo pensaba. Y solo tenía esa cara, ¿no? Pero ya ahora yo también estoy viendo la moneda así y lo reconozco y tengo más paz y disfruto más todo. No me preguntaste esto, hablo muchísimo.
Me encanta, Patti. No, porque aparte, de verdad, es un gran mensaje, no solo para las mujeres, sino también para todos, porque a quien no le han dicho que no puedes o que no eres capaz, etcétera, y hay que agarrarse de fuerza para hacer y cumplir nuestros sueños. Patti, antes de terminar esta charla, gracias por estos minutos, me gustaría saber qué has reflexionado, porque como artista eres sensible, qué has reflexionado con esta cuarentena, has estado guardada como muchos otros artistas, y qué has reflexionado de lo que está pasando con la humanidad.
Bueno, he dicho mucho que creo que estábamos descompuestos en muchos sentidos en nuestra forma de comunicación, justamente. Que creo que la tecnología estaba sirviendo para desconectarnos, para compararnos, para causarnos presión. Que la música se trataba de números y no de compañía ni de historias. La discriminación y el bullying virtual y el acoso y el abuso de muchos tipos a muchas comunidades, no solamente a la mujer, estaba llegando también a muchos topes espantosos, ¿no? Y obviamente nuestro trato al planeta. Hoy pienso con mucha esperanza que, a pesar de que esta es una situación inédita para todos nosotros, tenemos miedo y no es cómoda, y si uno no aprende de lo malo,
sí,
no vamos a aprender de nada, ¿no? Es como aprender justamente de la muerte o de la pérdida de un ser querido. O sea, si no aprendemos de esto, no aprendimos de nada. Entonces, es momento y tengo esperanza de que vamos a aprender a reinventar la vida de forma en la que el juicio no va a ser protagonista. Vamos a ser y dejar ser mientras no se lastime a alguien más. Que nuestras luchas sociales continúen y sean mucho más efectivas, que la tecnología sirva para acercarnos, que la música sirva para curar el alma, que valoremos que lo que importa no son las cosas, sino la gente que queremos tanto abrazar en este momento y no podemos. A toda la sociedad, porque todo el mundo está viviendo esto distinto y hay gente con mucha más vulnerabilidad, no solamente de salud, sino vulnerabilidad económica.
Sí.
Vamos a tener que darnos la mano, no de aquí a que acabe la cuarentena, de aquí quizás al siguiente año y medio. Y yo espero y tengo esa esperanza de que esto nos está dando perspectiva y conciencia, que lo que necesitemos, por más que suene bien complicado, sí lo vamos a lograr hacer para salir adelante todos.
Gracias, Patti, por esta charla. Te quiero mucho y de verdad, felicidades por todo lo que estás haciendo para las mujeres y a través de la música. Te mando un beso muy, muy grande y hasta la próxima.
Yo también te quiero, Roger, y no te mojes.
Ya nos agarró la lluvia aquí en la Ciudad de México. Chao, Patti, gracias. Patti Cantú con nosotros. Un beso muy grande y nosotros nos vemos hasta el próximo episodio de Roger González Presenta. Chao.